Muy buenas noches. Damos gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de vernos, de oírnos, para entender lo que debemos de hacer para vivir, más que todo, educando, enseñando a la juventud en cuanto a la vanidad. Para ello, quiero leer como introducción en el libro de Eclesiastés, capítulo 11, los versos 9 y 10, que nos dice: y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente la palabra de verdad. Amén. Muy bien, continuamos la lectura ahí mismo en Eclesiastés capítulo 12, que nos dice, verso 1: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia. Cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas que han disminuido y se oscurecerán los que miran por las ventanas. Y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantará a la voz del ave y todas las hijas del canto serán abatidas. Cuando también temerán lo que es alto, y habrá terrores en el camino, y florecerá el almendro, y la langosta será una carga, y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna, y los endechadores andarán alrededor por las calles. Antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y las ruedas sea rota sobre el pozo y el polvo vuelva a la tierra y como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Esta es una introducción muy maravillosa para entender quiénes somos, cómo estamos y qué hacemos. Aquellos que hemos pasado la edad de la adolescencia y la juventud, no nos olvidamos de todas las angustias, de todos los esfuerzos que se hacen para adquirir gloria, fama, dinero, todas las cosas que el hombre que no conoce a Dios se anhela. Pero cuando ya conocemos a Dios y conocemos su palabra, entonces sí estamos buscando la verdad. Y dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Vamos a pasar al libro de Eclesiastés, capítulo 12. Aquí tenemos la siguiente referencia. Leo, sí. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas: yo tengo en ellos contentamiento. Eso es lo común. Y por esa razón estamos buscando, sin conocer a Dios, cómo ser más que los demás. Para eso está la ciencia, para eso está el deporte, y para eso el diablo se presta, para que nosotros estemos siguiéndole a él y no conozcamos a Dios. Por eso dice en el verso 2, antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas. O sea, eso es como quien dice, nosotros vamos a estar más que el sol, que las estrellas, que la luna. ¿Por qué? Porque queremos ser más que los demás. Pero el Señor nos ayuda para que nosotros estemos buscando y estemos haciendo la voluntad, pero condicionándonos si morimos al mundo, a la carne, a las pasiones, para nacer de nuevo y recibir la llenura del Espíritu Santo, que nos va a guiar a través de la palabra y la interpretación o el entendimiento que el Espíritu nos da para buscar las cosas que ayudarán a nuestro corazón, a nuestra alma, ya el Espíritu, pero ya no es nuestro Espíritu, sino el acompañamiento del Espíritu de Dios para que tomemos el camino, la verdad y la vida, si es que vivimos en santidad. Esto lo complementa si nos vamos al libro de Lamentaciones, capítulo 3, que nos dice en los versos 22, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, y grande es su fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, en él esperaré. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no somos nosotros, sino es Dios con nosotros y en nosotros, el cual nos da una nueva vida, una nueva visión. ¿Por qué? Porque estamos oyendo la palabra, estamos entendiendo la palabra y estamos haciendo la voluntad de Dios. Esta es la gracia de Dios, porque Él nos ha traído, pero le dice a nuestros padres, a nuestros abuelos, instruye al niño en su camino, para que cuando llegue a viejo, no se aparte de él. Esto está escrito, pero ¿cuántos realmente lo estamos haciendo? Muy pocos. ¿Por qué? Porque nos ocupamos de la carne, ignorando que el ocuparse de la carne es muerte. Y no nos ocupamos del Espíritu, que es vida y paz. ¿Por qué? Porque no hemos entendido la voz de Dios, la palabra de Dios. Por esa razón, nosotros estamos interesados en que, como dice el verso 25, bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno es al hombre llevar el yugo desde su juventud. ¿A qué nos lleva esto? A seguir el camino. El Señor Jesucristo, cuando juntó a sus apóstoles, les advertía: ¿quieres venir en pos de mí? niégate a ti mismo. Toma tu cruz cada día y sígueme. ¿Y a dónde iba el Señor? Iba al Gólgota a morir para derramar su sangre, para justificarnos, para perdonarnos y para darnos la nueva vida. Una vida de santidad, de humildad, de obediencia. Esto es lo que Dios espera ver en nosotros en primer lugar y luego en nuestros hijos y en nuestros nietos. Por eso es de que nosotros vemos muchísima gente que llega a la iglesia y que canta, habla, pero no vive. ¿Por qué? Porque no está siendo gobernado, guiado por la sabiduría de Dios, por la inteligencia de Dios, por el poder de Dios, en suma, por el Espíritu Santo. Por eso es que el Hijo de Dios tiene que morir y nacer de nuevo. Y esa es la enseñanza que nosotros debemos de dar a las personas que Dios nos ha permitido recibir como hijos o como nietos. Ahora, si nosotros vamos a las iglesias que tienen el nombre de cristianas, que están llenas especialmente de jóvenes, cantando, brincando, haciendo cosas raras, que no tienen ni un ápice de lo que Cristo hizo, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y nosotros tenemos que poner la mirada en la conducta de Él. Por esa razón, no, la gente se entusiasma y piensa en acudir a esos lugares donde le ofrecen que se van a terminar los problemas, que ya no va a tener aflicciones. Eso es mentira. El Señor dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ya no somos nosotros. Él es el que está con nosotros, Él es el que nos permite la prueba, pero nos da la capacidad y el entendimiento en la palabra para meditar y hacer lo que a Dios le agrada, no lo que a mi carne le interesa. Por esa razón, vuelvo a repetir, la ciencia es uno de los elementos que el diablo usa para atraer a la juventud y también los deportes. El mundo está lleno de premios, de famas y de glorias falsas para que nosotros no hagamos la obra de Dios, tal como tenemos la tentación que el diablo le hizo al Señor Jesucristo después de salir de 40 días y noches de ayuno. ¿Qué quiso? Quiso que él no cumpliera con el propósito de venir a salvar nuestras almas. Y le dice, si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿Y qué le dijo el Señor? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nosotros tenemos la palabra, la oímos, pero entendemos que el Señor Jesucristo nos dice, cuando iniciamos, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas está la vida eterna. Y lo dice porque eran recién convertidos. Pero cuando uno ya está leyendo, oyendo y entendiendo, sabe que lo que escuchamos en la iglesia es una referencia sabia, apropiada, pero que se puede enriquecer si vamos a casa y tomamos la palabra de Dios y las referencias nos llevan a la extensión del conocimiento de la palabra y con ello, y el Espíritu, el poder para vencer y al mundo y para sujetar a la carne, que es de lo cual se sirve el maligno. Entonces, dice, bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo, por si aún hay esperanza. De la mejilla al que le hiere, sea colmado de afrentas. Entonces, estamos nosotros oyendo, leyendo y aprendiendo que Dios está con nosotros y que Él es el que nos habla y nos guía. Vamos a pasar a buscar una ampliación en 2 de Pedro, capítulo 1, versos 3 al 5. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Vea lo que tenemos que hacer, tener fe. Y la fe viene por oír la palabra de Dios y se confirma al escudriñar la palabra de Dios. Continúo el verso 6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Vuelvo a repetir, las pruebas son parte de nuestra vida, porque Dios es sabio, Dios es inteligente, y entonces nos da para dar. Y dice que es más bienaventurado dar que recibir, y tenemos la oportunidad, pero si realmente no tenemos el Espíritu, no vamos a dar. Y ahí, por eso, dice acá, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis, sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Lógicamente, claro, hay jóvenes como Saulo, que se transformó en el apóstol Pablo, como Timoteo, que su madre y su abuela les enseñaron la palabra. Pero por lo general, nosotros, si no tenemos la guianza, primero en la iglesia, pero luego en la casa, por nuestros padres, nos vamos a desviar, nos vamos a perder, y también si no somos bautizados. Por eso dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Porque nosotros lo que estamos procurando es la salvación del alma. Pero cuando uno no conoce a Dios, lo que quiere es la salvación de su carne. Se enferma, busca al médico, al curandero, al brujo, porque ama su carne. Pero nosotros, si viene una prueba de esa naturaleza, le damos gracias a Dios y le suplicamos que nos dé la palabra, el Espíritu, para entender y esperar la voluntad de Dios. Aún hasta la muerte. ¿Por qué? Porque sabemos que si estamos en el camino, La muerte para nosotros es ganancia, pero el vivir es Cristo, o sea, como Cristo vivió. Vino y estuvo bien enseñando la doctrina desde los 12 años hasta los 33 años. Y nos dejó el Espíritu Santo para entender la obra que Él hizo y fortalecernos y darnos la sabiduría y la inteligencia para que nosotros también sigamos el camino y busquemos la puerta angosta. Esto es lo que Dios está haciendo con la iglesia. Busquemos otro pasaje en Primera de Pedro, capítulo 5, y leo lo que nos dice. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Eso, cuando se entiende, se recibe la bendición, porque nuestros, llamémosle nuestros parientes, o nuestros empleados o servidores, al ver nuestra conducta, van a hacer las cosas con gozo y movidos por Dios. ¿Para qué? Para que la obra que estamos haciendo sea para la gloria de Dios. Verso 4 dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos a unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Aprended de mí, dice el Señor Jesucristo, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis la gracia de Dios, la fortaleza de Dios, porque somos su pueblo, porque somos sus hijos, y porque estamos en el camino. Recuerda, el Señor, antes de tomar la Pascua con sus discípulos, les explicó, les lavó los pies, para que aprendieran que Él, el Maestro, estaba lavándole los pies. Y nosotros tenemos que seguir por la misma palabra, por el mismo espíritu, el mismo ejemplo. Ese es el peligro que se tiene cuando se le da un puesto, llamémosle en la iglesia, de diácono. Aquí tenemos primero subdiáconos y se pasa a diácono. Ya se cree que es pastor. Y bueno, ¿por qué? Porque es vanidoso, es orgulloso, no es humilde. Cuando realmente, si Dios le da a uno una posición de esta naturaleza, es para servir y no servirnos de la gente, de los hermanos. Así es que es lo que estamos tratando, porque usted sabe que en la iglesia, gracias a Dios, tenemos muchísimos jóvenes. ¿Por qué? Porque les gusta la palabra y van, pero de la cantidad enorme que tenemos, ¿cuántos realmente están en fidelidad, en santidad, en humildad? Muy pocos. ¿Por qué? Porque tenemos el mundo, tenemos la carne, tenemos al diablo, el enemigo de Dios, que está trabajando. Pero para eso somos nosotros los mayores, los pastores, los diáconos y aún los subdiáconos, los que tienen la presencia de Dios para enseñar a los lugares donde se nos toca ir para mostrar el poder de la palabra y la esperanza de la vida eterna. Digamos, ya esta semana se va a hacer el primer retiro juvenil, y estoy seguro que en el año irán apareciendo para jóvenes, para jóvenes en toda la República. Y hay para otras edades, pero de lo que hay más demanda es para la juventud. Por eso Dios nos ha puesto a hablar sobre la importancia que tiene para Dios la adolescencia, la edad de adolescencia y de juventud, porque hay mucho peligro, pero somos los mayores los que tenemos el conocimiento, la palabra y el espíritu para ir por todo el mundo. Y el mundo comienza en la casa, porque Dios dice que debemos de amar a Dios en primer lugar y al prójimo en segundo lugar. ¿Y quién es el prójimo? Nuestra esposa, nuestros hijos y nuestros nietos. He ahí la importancia que tiene el escudriñar las escrituras en la casa, aún con los niños, aunque los niños, ellos entienden. Por eso el Señor Jesucristo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. ¿Y cómo es? ¿Quién se lo va a impedir? Pues es el diablo usando a la gente que no conoce a Dios. Y si nosotros no estamos en el camino de Dios en santidad, pues los vamos a motivar a que hagan cosas que sirven para tener dinero, para tener fama, tener gloria en este mundo. ¿Por qué? Porque ya olvidamos que el mundo pasa y sus deseos. Pero el que tiene a Dios vive y permanece para siempre. Por eso es de que estamos haciendo esta reflexión. Vamos a buscar ahora un pasaje en el Salmo 37. Y nos dice, verso 25, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Estos dos versículos son los que debemos de entender y que debemos de vivir para enseñar a aquellos jóvenes, o comencemos con los adolescentes y reforcemos con los jóvenes que van a salir y que van a ir a estudiar y que van a ir a trabajar. La situación que estamos viviendo es muy clara. Antes se iban a los Estados Unidos solo gente mayor. Hoy se va toda la familia, niños, adolescentes y jóvenes. ¿Y por qué se iban a los jóvenes y a los adolescentes? Especialmente porque allá eran recibidos, eran detenidos, y eso era un aliciente para que los padres se quedaran. Hoy, con el nuevo presidente, la cosa está cambiando. Y sobre todo la cantidad de dinero que está llegando a los países tercermundistas, pues lógicamente es una carrera, y si para muchos es la salvación. No, la salvación nos la dio Dios a través de su Hijo Jesucristo, muriendo en la cruz, derramando su sangre y enseñándonos la palabra y el Espíritu Santo, para que siendo jóvenes o siendo adolescentes entendamos que hay salvación, que hay perdón, que hay vida eterna, si realmente entendemos lo que Dios nos enseñó. Recuerdo 12 años y él comenzó y le dijo a su madre: mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi padre. Y de ahí para adelante, a los 30, comienza el ministerio. Como lo dije anteriormente, él resucitó después de morir, como lo había dicho, y comenzó a informarles que se había cumplido la palabra, resucitando para partir, pero con la promesa de enviar el Espíritu Santo. Y eso nosotros lo entendemos cuando leemos en San Juan capítulo 14, cuando le dice a los dos discípulos: voy y los voy a dejar solos, pero enviaré al Consolador, al Espíritu de poder, el cual os guiará a toda verdad. ¿Y cuál es la verdad? Es la palabra. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Libres del mundo, libres del maligno, libres del amor al dinero. Y con esto es que nosotros queremos ver que la iglesia, que somos los que vamos, los días domingos, miércoles y los martes, pues que no nos conformemos con oír, sino que le pidamos a Dios que tengamos el entendimiento que la palabra de Dios es el pan nuestro de cada día para leer, entender, vivir y practicar. Para que usted domine un trabajo, pues comienza con cosas sencillas y luego le van dando cosas más difíciles. Y así Dios nos va dando las pruebas sencillas, luego más grandes, más difíciles y podríamos decir hasta imposibles. Pero si tenemos fe y tenemos el Espíritu, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esa es la intención con esta reflexión, para que usted colabore con los que van a dar las enseñanzas a los jóvenes durante todo el año, si es que el Señor no viene antes, pero usted debe de preguntarles: ¿y qué te enseñaron? ¿Y qué entendiste? ¿Y qué no entendiste? Y usted, que ya tiene sus añitos de estar en la iglesia, usted le va a contar: pues esto yo lo entendí así, o yo lo hago así. O lo más lindo, lo más maravilloso, es que usted va a ver que hay frutos del Espíritu Santo, y que hay comunión, y que hay bendición. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo lo dijo en San Juan capítulo 15, donde nos invita a buscar la unidad y la amistad entre la familia de Dios. ¿Y usted quiere que sus hijos sean de la familia? Pues Dios dice esto: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ojalá que lo que Dios nos ha hablado, usted lo haga en esta ocasión, para que estos jóvenes vengan y encuentren el apoyo, el ejemplo. Ahora, yo le digo, pesa mucho más que hablar, es vivir. Y esto es los frutos en la época de prueba, en la época de dificultades. Y esto es lo que habla, porque ya no somos nosotros, sino es Dios con nosotros y en nosotros el que nos va a guiar para enseñarle a nuestros hijos que están en la adolescencia o en la juventud. Amén.